En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 24 de mayo, hoy es María Auxiliadora. Madre amable de mi vida, auxilio de los cristianos, la gracia que necesito pongo en tus benditas manos. Así comienza la oración a María Auxiliadora. Y después hay que rezar un Ave María. Y a continuación, acuérdate, oh Madre Santa, que jamás se oyó decir que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir. Por eso, con fe y confianza, lleno de amor y esperanza, este favor yo te pido. Y de nuevo, un Ave María. San Juan Bosco decía: propaguen la devoción a María Auxiliadora, a Jesús sacramentado, y veréis lo que son los milagros. Felicidades a todos los salesianos, a los de Ciudad Real, a los de Puerto Llano, a tanta gente como ha ido creciendo con ellos. También felicidades a todos los cristianos, porque nadie tiene una madre como la nuestra. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. A ver qué hacemos, qué casilla de la renta marcamos. Es un dilema que hay que pensar, porque es una oportunidad pequeña, pero una oportunidad de elegir a dónde va ese pequeño porcentaje de nuestros impuestos. Cuando hablan de democracia participativa, pues este sería un pequeño gesto, el poder decidir a dónde van nuestros impuestos. El 0,7 es un pequeño porcentaje, pero muy importante, porque si no, el dinero se lo queda el Estado.
Aquí tenéis vuestros cafés.
Gracias. ¿Y de la X qué? ¿Ya sabes dónde la vas a poner en tu declaración de la renta?
No sé si ponerla a la iglesia o a otros fines sociales.
¿Y por qué no marcas las dos? El 0,7% de tus impuestos va a las dos igual.
Ya. Pero, ¿y si es cierto eso de que solo una mínima parte del dinero de la iglesia va a Cáritas?
¿Qué va? La mayor parte del dinero de Cáritas proviene de las colectas y suscripciones de la iglesia. Porque Iglesia y Cáritas son lo mismo.
Buenos días.
Seguro que esa chica que acompaña a doña Fermina es una voluntaria de Cáritas. Hay miles.
No, si con un buen café y tus argumentos, todo está más claro.
Es, como decimos, una buena oportunidad, democrática de poder decidir a dónde va esa pequeña parte de nuestros impuestos. Esta tarde en la catedral tenemos una vigilia de oración para jóvenes. Es la Virgen del Prado la que nos llama. A las 9:30 de la noche, un rato de oración para jóvenes, y a continuación se podrá visitar el camarín de la Virgen. Y este domingo va a ser la solemne apertura del jubileo de San Juan de Ávila en Almodóvar del Campo por nuestro obispo don Gerardo Melgar. Enseguida vamos a conocer todos los detalles de este nuevo jubileo en Almodóvar con su párroco, con el párroco de Almodóvar del Campo, Juan Carlos Torres. Y de enhorabuena estamos, porque hay un nuevo canónigo, un nuevo sacerdote que atenderá la catedral, Vicente Ramírez de Arellano Rabadán, que tomó posesión el pasado martes y ese mismo día presidió la novena en honor a la Virgen del Prado. ¡Felicidades! Con Víctor Morujo en el control, con Inma Serrano, con ella repasamos las imágenes que tienen más devoción en nuestra provincia. Hoy, Santa Lucía, en Fuente del Fresno, con el hashtag Imágenes para la Fe. Y ya para terminar, Antonio Gallardo, en su columna editorial en Comentario con Cine, hoy con la película John Q, interpretada por Denzel Washington. A ver qué le inspira esta película hoy a Antonio Gallardo. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Sarna.
¿Os habéis fijado que durante el tiempo de la Pascua
Estamos leyendo en la misa, especialmente los domingos, el Evangelio de San Juan. De los cuatro evangelios es el más diferente, porque tiene episodios que no se encuentran ni en San Mateo, ni en San Marcos, ni en San Lucas, y porque tiene una serie de discursos de Jesús que tampoco están en los demás evangelios. Una parte de estos discursos, especialmente el que Jesús tiene después de la última cena, antes de emprender su pasión, es la que leemos durante el tiempo de la Pascua. Se dice que estos discursos no proceden de la predicación pública que Jesús hacía, no vienen de cuando Jesús predicaba públicamente el Evangelio, sino que proceden del diálogo privado que Jesús tenía con los apóstoles. San Juan habría compuesto su Evangelio a partir de esta predicación privada que Jesús tenía con los apóstoles, que a ellos les explicaba las cosas más despacio en privado. Por eso este Evangelio es el más apropiado para leer en la Pascua, porque procede de un diálogo íntimo con Jesús. Y la Pascua es el tiempo para conocer internamente a Cristo, no para conocerlo en general, de oídas, sino para conocerlo de manera personal y particular. Y por eso este Evangelio nos puede ayudar. Así que sigamos viviendo el tiempo de Pascua con esta intensidad.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este domingo se abre solemnemente un nuevo jubileo en Almodóvar del Campo y queremos empaparnos bien, saber bien en qué va a consistir esta nueva gracia jubilar en Almodóvar del Campo. Juan Carlos Torres es el párroco. Juan Carlos, buenas tardes. Muy buenas. ¿Por qué se ha pedido la celebración de este nuevo jubileo en Almodóvar del Campo por San Juan de Ávila?
Pues mira, el 10 de mayo de este año, de 2019,
¿sí?
se han cumplido los 450 años de la muerte de San Juan de Ávila. Es
sí.
decir, para nosotros creyentes de su nacimiento definitivo a Dios. Y el próximo año, el 31 de mayo, se cumplirán los 50 años de su canonización, es decir, del reconocimiento de su santidad. Esas dos efemérides pues nos han movido a solicitar a la Santa Sede un año jubilar, también lo ha solicitado la diócesis de Córdoba, cuya sede es Montilla, también Jaén, y Ciudad Real, en Almodóvar. Entonces ese es el motivo.
Claro. Sobre todo Ciudad Real y Jaén, Ciudad Real porque San Juan de Ávila nació aquí, en Almodóvar del Campo, pero Córdoba fue donde murió, entonces son un poco las dos diócesis como más de referencia sobre San Juan de Ávila, ¿no?
Efectivamente, yo siempre digo que Almodóvar y Montilla somos como el alfa y la omega de San Juan de Ávila, y en el camino pues estaría Jaén y otras diócesis más en las que él predicó, pero efectivamente aquí tenemos el triple nacimiento de San Juan de Ávila, que decimos siempre, es decir, aquí nació como hombre, aquí nació a la fe en el bautismo y aquí nació a la vocación que luego desarrolló en su misión apostólica durante toda su vida.
Bueno, en el himno de San Juan de Ávila se le llama apóstol de Andalucía, es decir, toda Andalucía un poco, no es que nazca la fe por San Juan de Ávila, pero sí que encuentra en él un referente.
Efectivamente, Juan de Ávila va a ser un gran evangelizador. Cuando él ha descubierto su vocación y aquí en la cova de su casa natal y cuando ha celebrado su primera misa, cumpliendo esa vocación sacerdotal que él recibió, él se va a marchar a Sevilla con la intención de embarcarse para ser misionero en el Nuevo Mundo, en América. Y cuando tenga contacto y sea conocido por el arzobispo de Sevilla, el arzobispo le va a pedir, le va a decir, Juan, tus Américas están aquí. Había pasado 9 siglos de dominación árabe y había muchas zonas de Andalucía que estaban muy descristianizadas. Y Juan, como no tenía ninguna pretensión nada más que poder servir a la Iglesia, pues finalmente se quedaría radicado en toda la zona de las provincias de Andalucía como un evangelizador nuevo, extraordinario, para un nuevo tiempo y en una circunstancia donde el cristianismo pues estaba bastante desaparecido.
El lema de este jubileo, en el que tenemos como horizonte, lo vuelvo a repetir para que se nos vaya quedando, tenemos como horizonte los 450 años de la muerte de San Juan de Ávila y los 50 años de su canonización que se cumplirán el próximo 31 de mayo de 2020. El lema de todo este jubileo es un nombre para siempre. Qué curioso es el lema, ¿no?
Pues mira, sí, pensamos bastante el grupo de voluntarios y también en contexto oracional y poniendo en común cómo podríamos designar este jubileo, a diferencia del anterior que tuvimos por razón del doctorado. Y entonces pensamos que ese lema podía sintetizar bastante bien los dos acontecimientos que celebramos y también pues su radicación en Almodóvar. Dar un nombre en el mundo bíblico significa llamar a alguien a la existencia y también expresa la misión histórica que Dios otorga a cada uno de nosotros. Entonces, bueno, pues recordamos también el Evangelio de Lucas, cuando Jesús dice, vuestros nombres estarán escritos en el reino de los cielos. Entonces, queremos decir con ese lema que aquí en Almodóvar, San Juan de Ávila recibió un nombre, es decir, una llamada, una misión histórica para la eternidad. La vivió santamente, en coherencia absoluta con el Evangelio, siendo una imagen de Jesús, hasta que subió al cielo y su nombre está escrito. Y ese nombre vive, y porque ese nombre está vivo, pues sigue siendo un referente para nosotros. Nuestra pretensión es no solo decirle a los peregrinos que San Juan de Ávila tiene un nombre para siempre, sino que cada peregrino, que cada ser humano tiene un nombre para siempre. Y quisiéramos que la peregrinación sirviera, pues mira, para anunciar a todo el mundo este mensaje, pero de un modo especial, anunciarle a los jóvenes que no lo conozcan, que tienen un nombre, que Jesús les llama por un nombre, que tienen que descubrir. Y a los que ya conocemos nuestro nombre, que nos sirviera la peregrinación para agradecérselo a Dios y para renovarlo, para decir, bueno, Señor, y ahora, en este momento de mi vida, ¿qué quieres de mí? Es decir, mi nombre ahora, ¿cómo lo tengo que vivir?
Es decir, que habéis pensado que sea un jubileo para todos, y quizá mirando un poco más a los jóvenes y quizá un poco mirando a la llamada o llamadas que Dios nos puede estar haciendo a cada uno en concreto.
Pues sí, a nosotros nos gustaría que fuera de alguna manera un jubileo eminentemente vocacional. Uh-huh. Eminentemente vocacional. Es decir, que nos sirviera el testimonio de San Juan de Ávila precisamente para eso, para tomar conciencia de que somos llamados, no solo hemos sido llamados por Dios a la vida, sino que Jesús nos llama hoy a seguirle y que todos los que tenemos fe tenemos que mirar al Señor y decirle, bueno, como dice esta canción tan conocida en las parroquias, me has mirado a los ojos pronunciando, has dicho mi nombre, bueno, pues que tuviéramos la gracia de poder escuchar a Jesús pronunciando nuestro nombre en este momento de nuestra vida y que todos tuviéramos la conciencia de que somos llamados. Un jubileo eminentemente vocacional, para renovar la vocación, para anunciarla y para renovarla.
Seguro que a lo largo de todo este año, pues muchas parroquias de nuestra diócesis, de fuera de nuestra diócesis, van a peregrinar a Almodóvar del Campo. También personas particulares, familias, grupos, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que ponerse en contacto con la parroquia de Almodóvar? ¿Cómo hay que organizar el jubileo, este jubileo de un nombre para siempre, en honor a San Juan de Ávila en Almodóvar del Campo? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo nos ponemos en contacto con vosotros?
Pues mira, de manera muy fácil. A través de la página www.vocatio.es, porque Vocatio es el nombre que tiene este proyecto. A partir del jubileo anterior, pues le pusimos el nombre de Vocatio, vocación, a todo este proyecto que hacemos en Almodóvar de intentar difundir la figura, la vocación de San Juan de Ávila y contagiarla. Vocatio.es, y llamando al teléfono, que también está en la página web, pero lo digo, por si alguien lo quiere apuntar, el 663-274-061. Llamando a ese teléfono, hay una persona casi 24 horas al día
atendiendo,
dispuesta a atender a todo el que llame para concertar una visita.
Juan Carlos, tú llegaste a Almodóvar justo un poquito antes del jubileo con motivo del doctorado de San Juan de Ávila y este te pilla ya de lleno allí en el pueblo, en la cuna de San Juan de Ávila. ¿Cuál es tu experiencia de cura en torno a San Juan de Ávila en todos estos años?
Pues mira, yo doy muchas gracias a Dios, de verdad, porque yo era un conocedor mínimo de San Juan de Ávila. Es decir, tengo que reconocer la verdad, lo conocía poco, pero bueno, el hecho de que hace 7 años pues me encargaran un poquito de conocer y de dar a conocer la figura de San Juan de Ávila, pues me ha hecho ser un gran lector suyo. Ya he leído pues prácticamente todas sus obras, a mí me han enriquecido espiritualmente mucho, Y luego yo doy gracias porque a mí y al equipo de voluntarios, en este jubileo somos 60 voluntarios, además de conocer la figura de San Juan de Ávila, nos ha dado la posibilidad de emprender pues un proyecto de nueva evangelización. Es decir, nosotros obviamente mantenemos y hacemos crecer como podemos, como todo el mundo, la vida parroquial de Almodóvar, pero sí que es verdad que aquí aparece una misión nueva. Una misión nueva que nos permite hacer un proyecto pastoral distinto, que tiene que ver con la acogida, que tiene que ver con la transmisión de la fe, que tiene que ver con la actualización del mensaje de una figura, que tiene que ver también con la invitación a la oración. Nuestra casa, la casa de San Juan de Ávila, ha sido restaurada y además de acoger peregrinos, pues también hemos empezado este año a acoger a grupos, a personas que vienen buscando oración, les ofrecemos hacer retiro espiritual, o les ofrecemos la casa para que hagan actividades. Tenemos también camas, 11 camas, porque la casa no da más de sí, es pequeña, pero ya han pasado muchos grupos, nuestros seminaristas, por supuesto, y grupos de jóvenes de esta diócesis. El encuentro vocatio de la diócesis también se ha hecho, y nos parece como muy interesante que la cueva sea la interior bodega, que diría otro santo, San Juan de la Cruz, y que nuestra casa sea una casa pues donde la gente se pueda encontrar con el Señor, pueda descansar. Y para nosotros, ya digo, que es un proyecto que nos anima, que también nos invita a buscar lenguajes nuevos, cómo comunicar hoy desde San Juan de Ávila, de una ciudad del siglo XVI, cómo comunicar a los cristianos o a los creyentes o a los que se quieran acercar el mensaje de Jesucristo tamizado por Juan de Ávila, que está lleno de luz. El Papa decía, y es verdad, yo así lo creo también, que es un faro para nueva evangelización. Y yo creo que nos ayuda mucho su pensamiento para poder contar hoy a Jesucristo, contar el Evangelio. Y bueno, pues eso ha hecho que organicemos una pastoral distinta, que de repente busquemos cómo contar recursos audiovisuales, cómo ofrecer a la gente espacios de serenidad, de hondura, de lectura. Y bueno, pues ciertamente a mí me ha enriquecido mucho, porque he podido, con todos los voluntarios, crear un proyecto nuevo en este momento en el que, bueno, pues todos los cristianos, toda la Iglesia está urgida y está llamada a evangelizar de nuevo, con métodos nuevos, con un ardor nuevo y de una manera nueva. Pues aquí hemos podido intentarlo al menos, y la verdad es que eso llena de alegría.
Juan Carlos Torres, párroco de Almodóvar del Campo y coordinador, supongo yo que se podrá decir así, de los 60 voluntarios de todo el jubileo de San Juan de Ávila, para que lo recordemos, 450 años de su muerte y 50 años de su canonización, que se cumplirán el próximo 31 de mayo de 2020, y hasta esa fecha va a durar el jubileo de Almodóvar del Campo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y mucho ánimo en la tarea.
Muchas gracias, Miguel Ángel, y todos invitados estáis a venir este domingo a Almodóvar, el 26 a las 6 de la tarde, se inaugura solemnemente el año jubilar. Vendrá el señor obispo y sacerdotes, fieles, y juntos abriremos la Puerta Santa.
Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos.
Un abrazo a todos los oyentes y a ti, Miguel Ángel, muchas gracias.
Un abrazo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Cada viernes repasamos con Inma Serrano, su cuenta de Twitter es @inmasolanera, y tuiteamos con el hashtag Imágenes para la Fe. Repasamos con Inma imágenes de especial devoción de nuestra provincia. Hoy, Santa Lucía de Fuente el Fresno.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Santa Lucía nació en Siracusa, en Italia, en el año 283. Se consagró a Dios siendo muy joven y mantuvo en secreto su voto de virginidad. Pero cuando llegó a la juventud, su madre quiso casarla con un joven pagano. Lucía finalmente obtuvo el permiso de no casarse, pero el joven pretendiente dispuso, como venganza, acusarla de que era cristiana, religión que estaba prohibida en esos tiempos de persecución. Santa Lucía fue llamada a juicio, fue atormentada, le sacaron los ojos, pero aún así seguía viendo. Ella se mantuvo firme en su fe para finalmente ser decapitada el 13 de diciembre del año 304. La imagen de la santa siempre va identificada por sus atributos que la hacen fácilmente reconocible: la palma martirial y la bandeja con los ojos, que hace referencia a una de las formas de martirio que le aplicaron. Y Santa Lucía ocupa un lugar muy importante en la tradición y en la historia de la localidad de Fuentefresno. En la víspera de su festividad, el 12 de diciembre, se celebra el Día del Tomillero o de los Tomillos, donde la gente del pueblo va al monte a recoger manojos de esta planta aromática que será pasto del fuego en las hogueras de esa misma noche. Como costumbre, pues la gente se ahuma los ojos manteniendo la creencia de que así quedarán preservados de cualquier mal de la vista por intercesión de Santa Lucía. También en relación a esa protección de la vista, en Fuentefresno, con motivo de esta festividad, se elaboran los panecillos de Santa Lucía, que el párroco bendice y que son tomados como algo sagrado que igualmente guardará al que los posee de cualquier mal relacionado con la vista. El día 13 de diciembre se va en procesión con la imagen de Santa Lucía, portada en andas, a la ermita de Nuestra Señora de la Fe, donde se desarrolla la romería. Allí al mediodía se celebra una misa en su honor. Ya al atardecer se regresa a Fuentefresno con la imagen de la santa para dejarla en la parroquia. En el año 2018 la imagen de Santa Lucía fue restaurada. Y es que Santa Lucía pues ocupa un lugar muy importante en la tradición y en la historia de Fuentefresno, gracias a generaciones de fuenteros que han interiorizado y siguen acogiendo en sus corazones el fervor que les inspira, porque el espíritu sigue tan vivo, tan presente, como el que estuvo en los habitantes que precedieron. Pues esto ha sido todo por hoy. Un saludo, Miguel Ángel, y hasta el viernes que viene.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y los últimos compases de El Espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo. Esta es el Ave María, la oración del Ave María de la película John Q. Está interpretada por Denzel Washington, que es un hombre corriente que trabaja en una fábrica y que se ocupa de su familia. Su hijo cae enfermo y es necesario someterlo a un trasplante de corazón y resulta que su seguro médico no cubre la operación. Yo creo que con esta introducción es fácil que Antonio Gallardo nos hable un poco de la polémica de la donación o donaciones de Amancio Ortega a la sanidad pública y de cómo hay personas que no están a favor o en contra. Es verdad que todo es opinable porque para eso somos libres y por eso cada uno tiene su criterio y por eso Antonio Gallardo tiene su columna de opinión aquí en El Espejo. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 2002, el norteamericano Nick Cassavetes dirigió la película John Q, un intenso drama policial en la que un siempre solvente actor como Denzel Washington interpreta a un padre desesperado que asalta un hospital y toma rehenes. Su objetivo es que el sistema sanitario de seguro y coberturas médicas, que lo ha dejado desamparado, cubra la ingente cantidad de dinero que supone el trasplante cardíaco a vida o muerte de su hijo pequeño. Para aquellos de ustedes que no lo sepan, la sanidad en los Estados Unidos no es como, por ejemplo, la española, de un aseguramiento universal de casi el 100% de las coberturas para todos los ciudadanos. Allí, tanto las empresas como las familias invierten grandes cantidades de dinero en pólizas de seguros privados que cubran las distintas enfermedades que las personas puedan tener a lo largo de su vida. Pues bien, esta semana hemos sabido que el empresario español Amancio Ortega, dueño del imperio Zara Inditex, ha hecho otra de sus ya muchas donaciones millonarias a la sanidad pública, en este caso la de la Comunidad de Madrid. Esto ya lo había hecho en otras muchas comunidades españolas. Su ánimo así expresado es la de que sean invertidas en tecnología médica, sobre todo para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. A ello ha respondido con la rabia que les caracteriza la mayor parte de la ultraizquierda antisistema de España, que no solo ha despreciado este gesto, sino que lo ha embarrado con acusaciones infundadas de fraude fiscal. Miren, no seamos hipócritas. Bienvenidas a estas donaciones, como otras muchas que, por ejemplo, este empresario ya hizo a Cáritas y que fueron también malinterpretadas por parte, también, de sectores de la Iglesia española. Si este señor u otro tienen algún día cuentas con la justicia, que lo paguen acorde la ley. Mientras, agradezcamos su ayuda. Pónganse ustedes en la piel del protagonista de nuestra película de hoy o en la de miles de enfermos de cáncer que se han beneficiado del dinero del señor Ortega. Un poco de ayuda nunca vendrá mal a las depauperadas arcas de nuestra hacienda pública. Yo por mi parte digo aquello de que haz el bien y no mires a quién, y que Dios bendiga a este señor. Pues buenas tardes, feliz Pascua y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. De hace 29 minutos. María es una mujer que camina con delicadeza y ternura de madre. Desata todos los nudos de los muchos problemas que generamos y nos enseña a permanecer de pie en medio de las tempestades. Y el hashtag que nos señala el Papa es María Auxiliadora. Nosotros volvemos el próximo viernes, o no, ya veremos, porque estamos pendientes de si va a haber en COPE programación especial por el Día de Castilla-La Mancha. En cualquier caso, ustedes sigan en las ondas, en la cadena COPE, porque estaremos siempre con ustedes. Les recuerdo que a las 9 el domingo la retransmisión de la Santa Misa y a continuación el informativo diocesano. Les dejamos ya con Marta Ruiz, con Antonio Arraiz en Mediodía COPE. Para hoy y siempre, buenas tardes.